Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
El Espíritu Santo es el que hace la obra. El Espíritu Santo lo condujo, lo fue llevando por todo el desierto, por toda la prueba, lo fue ayudando a atravesar el desierto, a atravesar y a superar todas las pruebas. Ahí se resuelve el cómo.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, dile esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre». Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: «A mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras». Jesús le respondió: «Está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás». Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras». Pero Jesús le respondió: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Inicia la cuaresma, como todas las cuaresmas, con el tema de las tentaciones. Un tema muy sugestivo que tiene pues diferentes elementos importantes sobre los que tendríamos que reflexionar. Hemos reflexionado pues a lo largo de muchos años sobre diferentes particularidades que podemos encontrar dentro de este tema. Hoy quisiera profundizar un poco en el tema de el propósito de este desierto y cómo es que nosotros avanzamos, a qué se parece y cuál sería la significación profunda de nuestra cuaresma. Quisiera iniciar poniendo un poco el contexto de Lucas para poder entender qué es lo que nos quiere decir en este pasaje que hemos escuchado. Recordemos que cada evangelista escribe para una comunidad determinada y en esa comunidad va a dar un mensaje, que es lo importante. Lucas tiene dos hilos conductores, básicamente. Uno muy acentuado en el Evangelio, que es el discipulado. Recuerden que este texto, el texto de Lucas, está escrito para los paganos, es decir, para nosotros, no los judíos, la gente que no conoce las tradiciones judías, que no conoce al Dios revelado a Abraham, sino
aquellos como nosotros que venimos de otras culturas. Su principal objetivo, o uno de sus grandes objetivos, es ayudar a la comunidad, a quien escribe y a los futuros que la leerán, como somos nosotros, sobre el tema del discipulado. O sea, lo importante es caminar un camino discipular. Vamos a seguir a Jesús, vamos a aprender a seguir a Cristo, el camino discipular. Esa es la línea, ya lo he dicho en algunas ocasiones, para poder entender desde lo que pretende el escritor, saber, poder, pues, entender su mensaje. La otra línea, que es más permanente y que cruza sus dos libros, tanto el libro del Evangelio que estamos leyendo como el de los Hechos de los Apóstoles, la otra línea que va estirando todo el proceso es la acción del Espíritu Santo. Tanto es así que el libro de los Hechos de los Apóstoles, en algunas ocasiones, se le ha llamado el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Realmente lo que Lucas nos muestra es la acción del Espíritu en la iglesia naciente, mientras que en el Evangelio, la acción del Espíritu en Jesús. Por eso van ustedes a darse cuenta cómo continuamente aparece el Espíritu Santo, no solamente mencionado, sino actuando en Cristo, actuando en la obra de salvación. Lo encontramos desde su primer capítulo, en donde se nos habla de la concepción, en donde aparece ya ahí el Espíritu Santo. En el Magnificat, María se presenta siempre llena del Espíritu Santo. Vemos el bautismo, vemos todos estos elementos en donde el Espíritu Santo tiene una participación activa dentro del proceso que va a ir siguiendo Jesús. ¿Qué pretende el evangelista decirte? Toda la obra que tú vas a realizar está empujada siempre por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no empuja la obra, no hay nada que hacer. Es el Espíritu. Por eso el pasaje que continuaría, que ya leímos precedentemente, cuando Jesús inicia su ministerio, está adelantito de este texto, cuando va a Nazaret, dice, como el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado. Es decir, hay una obra operante. Hay una obra operante en el cristiano. Y vamos a ver entonces hoy cómo opera en el desierto y cómo operaría en los discípulos. Porque eso es lo que quiere Lucas. Que te des cuenta tú, el cristiano ahora del siglo XXI, cómo opera el Espíritu Santo y particularmente cómo opera en el desierto. Teniendo este primer telón, vamos ahora a introducirnos un poco más en la acción del Espíritu. Y para esto necesitamos revisar los tres evangelios en donde aparecen, les llamamos los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y vamos a revisar un poquito qué es lo que nos dicen. Y vamos a ver que en cada uno nos dicen cosas diferentes porque están orientados a personas diferentes, pero en la suma tenemos todo el mensaje sobre este tema de las tentaciones. Y quisiera pues iniciar, si gustan ustedes abrir su texto en Marcos, vamos a iniciar con Marcos. ¿Por qué Marcos? Porque Marcos va a ser el escrito sobre los que se van a apoyar los otros dos. Tanto Lucas como Mateo siguen a Marcos en su redacción. Y vamos al capítulo 1, versículo 12. Esta es la redacción más corta de las tentaciones. Si ustedes se fijan, solamente son dos versículos, el versículo 12 y el versículo 13. Dice, después de esto el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Ahí estuvo 40 días viviendo entre las fieras y siendo puesto a prueba por Satanás y los ángeles le servían. No nos dice cuáles fueron las pruebas. No nos dice más que fue llevado al desierto. ¿Qué es lo que pretende Marcos a su comunidad? Marcos en este escrito está retomando el pasaje del Éxodo. Dios lleva a su pueblo al desierto. ¿Y a qué lo lleva? Pues lo lleva a prepararse. Imaginen ustedes que el pueblo de Israel era un pueblo que durante muchos años, muchísimos años, se dedicó a hacer ladrillos. Para lo único que eran buenos era para hacer ladrillos. ¿Cómo iban ellos a conquistar una tierra si quizás difícilmente supieran cómo empuñar una espada, una lanza, arcos, escudos. Tiene que haber entonces un proceso, una preparación para la misión, en este caso, la conquista de la tierra. En el caso de Jesús, la preparación para su ministerio. Muy escueto. Jesús fue al desierto a prepararse. Y en toda preparación vamos a encontrar siempre las pruebas. Hay un texto que quisiera, antes de continuar, para poder desde ahí entender lo que sigue. Un texto que está en el libro del Sirácide, o también conocido como el Eclesiástico. En el capítulo 2, los primeros versículos, dice, si ya lo localizaron en sus Biblias, vale la pena tenerla subrayada porque es muy importante, sobre todo si estás en algún grupo apostólico y sobre todo si te están llamando a servir, pues esta cita, yo me acuerdo haberla revisado, capítulo 2, los primeros 6 versículos, cuando empezaba mi camino apostólico hace ya muchísimos años, pero se me quedó muy grabado. Hijo mío, si tratas de servir al Señor, prepárate para la prueba, prepárate. O sea, hay que hacer una preparación. Si vas a servir al Señor, tienes que prepararte. No puedes entrar nomás así, porque dice, fortalece tu voluntad y sé valiente para no acobardarte cuando llegue la calamidad. Tienes que estar fuerte para cuando lleguen los problemas, pues que no te tumben y puedas seguir adelante. ¿Por qué? Porque van a venir. Aférrate al Señor y no te apartes de Él. Así, al final, tendrás prosperidad. Acepta todo lo que te venga y sé paciente si la vida te trae sufrimientos. Porque el valor del oro se prueba en el fuego y el valor de los hombres en el horno del sufrimiento. Confía en Dios y Él te ayudará. Procede rectamente y espera en Él. Todos nosotros, entonces, según la idea y la visión de Lucas, estamos llamados al servicio. Estamos llamados particularmente al servicio de la palabra, aunque todos estamos llamados a diferentes servicios, el esposo al servicio de la esposa al servicio del esposo, los padres de los hijos, etc. Y todo lo hacemos en el nombre del Señor, todo para construir el reino en nuestras vidas y en las vidas de los que van caminando con todos nosotros. ¿Quieres ser un buen esposo? Prepárate. ¿Quieres ser una buena esposa? Prepárate. ¿Quieres ser un buen hijo? Prepárate. ¿Quieres ser un buen papá? Prepárate. ¿Quieres ser un buen cristiano? Prepárate. Prepárate porque, hermanos, las pruebas van a llegar naturalmente. No tenemos que irlas a buscar. Las cruces nosotros no las vamos a buscar, no las escogemos siquiera. La cruz llega naturalmente y lo peor, cuando menos te lo esperas, aparece de repente la cruz en tu vida. Entonces dice el texto, estate preparado, prepárate para esto, prepárate para que puedas vencer. Esta es la idea de Marcos. Jesús va al desierto, empujado por el Espíritu, va al desierto a vivir una preparación para su ministerio. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 4 de Mateo. Un evangelio dirigido a los judíos, donde algunas tradiciones y demás elementos son conocidos. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. ¿Se fijan la diferencia? Ahora el Espíritu lo conduce con otra finalidad. Aquí nos dice cuál es la finalidad. Y la finalidad es para que el diablo lo tentara, dice claramente, para que el diablo lo pusiera a prueba. Si se fijan, ahora amplía lo que ya Marcos nos ha dicho, ¿ok? Ahora nos vamos a encontrar ya con el enemigo. Vamos a encontrar que en las pruebas, detrás de todas ellas, siempre está un enemigo que está buscando descarrilar la barca, que está descarrilando nuestra vida. Bueno, pues hay que fortalecerse. ¿Qué pretende Mateo con este texto? Ahora el tema tiene que ver con nuestra humanidad. ¿También el Hijo de Dios es puesto a prueba como yo? Sí. ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todos, tenemos que mostrarle fidelidad a Dios. Todos. Incluyendo su propio Hijo. Por eso, en este pensamiento de Mateo, él quiere enfocar ahora el tema de la tentación. Recordemos que estamos en el contexto judaico. Estamos en el contexto de los judíos que conocen bien el Génesis. Adán y Eva, puestos a prueba. ¿Verdaderamente quieres vivir en el paraíso? ¿Verdaderamente quieres participar de todo lo que yo te ofrezco? Demuéstramelo. Sé obediente. Sé fiel. Así, Mateo le dice a sus lectores, tú quieres ser parte de esta iglesia, porque recuerden que Mateo va a manejar todo el tema eclesial. Tú quieres ser parte de la iglesia, séle fiel al Señor. Demuéstrale, cuando venga la tentación, que eres capaz de resistirla. Que así como Jesús, tú también puedes salir victorioso. Entonces tenemos un segundo elemento. Tenemos, según Marcos, que hay que ir al desierto. ¿A qué? A prepararnos. ¿Por qué? Porque va a venir la tentación, van a venir los problemas. Y entonces, en esos problemas, ahí es en donde tú tienes que enfrentarlos y superarlos, como lo hizo Jesús. ¿Cómo? Muy bien, ya entendí este mensaje. ¿Pero cómo? Bueno, pues el cómo lo va a resolver Lucas, el último que escribe. Hemos aquí venido siguiendo un poquito la cronología de los escritos. Vamos al último de los sinópticos, probablemente después del año 70. Algunos lo ponen hasta el año 80. ¿Qué nos dice Lucas? Vamos ahora a Lucas, capítulo 4, que es el texto que acabamos de leer. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Desafortunadamente, una traducción incompleta. El texto griego no hace justicia a lo que en general traduce, mucho menos la traducción que tenemos hoy en el texto litúrgico. El texto griego traduce, y el Espíritu Santo lo condujo en el desierto. ¿Se fijan que es diferente? El Espíritu Santo lo condujo en la prueba. Es el Espíritu Santo, recuerden la mentalidad de Lucas, el Espíritu Santo es el que hace la obra. El Espíritu Santo lo condujo, lo fue llevando por todo el desierto, por toda la prueba, lo fue ayudando a atravesar el desierto, a atravesar y a superar todas las pruebas. Ahí se resuelve el cómo. ¿Cómo atravesamos las pruebas? Solamente con el auxilio del Espíritu Santo. No hay ninguna otra posibilidad. El Espíritu Santo, dirá más adelante Jesús en su Evangelio, vendrá en nuestro auxilio, de tal manera que no podrán rebatir lo que nosotros digamos. Vemos entonces a Jesús contestar con una sabiduría impresionante a las tentaciones. Mientras que hábilmente, esto lo tratamos en alguna homilía de otros años, mientras que el demonio, que conoce muy bien la Escritura, empuja a Jesús utilizando la Escritura para que desobedezca. Pero tiene una respuesta todavía más inteligente Jesús. El Espíritu lo condujo por el desierto. ¿Quién fue el que condujo a Israel en el desierto? Fue el Espíritu, fue Dios el que fue conduciéndolo y le fue ayudando y lo fue preparando. Y vean qué maravilloso, o sea, cuando uno hace estas comparaciones y analiza los pasajes, se da cuenta uno de cómo Dios maravillosamente ha utilizado los diferentes recursos, las diferentes comunidades y los diferentes escritores para darnos un mensaje completo. Hay que ir al desierto a fortalecernos, a aprender a vencer, a tomar fuerzas para el combate. Pero en esto vamos a ser probados. Necesitamos demostrarle al Señor que verdaderamente le somos fieles. Y esto solamente lo podemos hacer si el Espíritu Santo nos conduce, nos saca del desierto. Imagínense en el desierto, ¿no? Fácilmente nos perderíamos. ¿Cómo seguir? ¿Cuál es la ruta en medio de un desierto? Pues solamente el Espíritu Santo la conduce, la sabe y nos conduce a nosotros. Y así con esto vemos ya con una panorámica mucho más clara qué es lo que hoy el Evangelio quiere presentar. El Evangelio de hoy quiere decirnos, haciendo toda esta sinopsis, que nosotros necesitamos entrar en los desiertos, y estos desiertos que van a aparecer pues de repente en nuestras vidas, en ellos Dios va a probar nuestra fidelidad. Dios no manda los accidentes, Dios no manda las enfermedades, Dios no manda las calamidades. Dios espera ver cómo respondes a cada una de estas acciones. El hombre que no es conducido por el Espíritu Santo responderá negativamente. Y les pongo un ejemplo. Esta semana se acercaron un par de personas muy similares, bueno, muchas, pero digo de estas dos porque tenían una situación semejante. Los dos habían perdido una persona cercana y estaban decepcionadas de Dios. Algunos incluso de sus familiares habían renegado de Dios. Y ella misma me decía, esta persona me decía, Padre, vengo a confesarme porque he renegado de Dios. Y me decía, ¿por qué Dios hizo esto? Y esto es muy común. Muy, muy común oírlo en las confesiones. ¿Por qué Dios se llevó a mi hermano? ¿O por qué Dios se llevó a mi padre? Si eran tan buenos, gente que venía a misa y se confesaba, y gente verdaderamente devota, ¿por qué? Si todavía estaba joven. ¿Por qué de esa manera? Uno de ellos, pues, había muerto en una enfermedad muy dolorosa. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no me escuchó? No quiero volver a saber nada de Dios, decía uno de sus hermanos. Yo ya no tengo Dios, porque el Dios que me dijeron ni siquiera existe. Cuando uno le pide algo, no lo escucha. Ahí está la prueba. Y esto que pongo en esta dimensión, lo podemos ver en dimensiones mucho más simples. Pensemos en un muchacho que a lo mejor se le dificultan un poco las matemáticas. A algunos se les dificultan las matemáticas, a otros se les dificultan otras cosas. Y están en los grupos de la parroquia y son bien devotos y se rezan el rosario diario. Y le echaron ganas a su examen, verdaderamente se pusieron la pila, ¿no? Y estudiaron y fuego 6. Señor, tú sabes que batallo con las matemáticas, tú sabes que esto, ¿por qué no me ayudaste? Me voy a salir del grupo, ¿para qué sirve rezar si a la hora de la hora ni me haces caso? Ahí está la prueba. Ahí es en donde Dios quiere saber qué piensas de Él. Y así podríamos poner muchas otras tentaciones. Podríamos hablar de cómo reaccionamos en los diferentes momentos de nuestra vida. Entrar al desierto, mis hermanos, es algo que no lo podemos prever. Es algo que ocurre de repente. ¿Cuánta gente pierde el trabajo hoy en esta volatilidad que tenemos de empleos? Gente bien católica, cristiana de veras, que viene a misa y se confiesa, y de repente se encuentra sin trabajo, 2, 3 meses, se va acabando el dinero, el desierto se extiende y no hay nada, y no veo para ningún lado, y ya intenté esto, y ya intenté lo otro, y sigue el desierto y no hay nada, ni una matita, ni un charco de agua, y tienes que seguir adelante. La enfermedad, ¿quién lo prevé? En nuestro camino vamos a encontrarnos estos desiertos. Vamos a encontrarnos estas áreas en donde de repente ya no veo, no entiendo. ¿Quién es el único que me puede conducir? Nada más Dios. Pero no veo nada. Confía. Señor, llevo 6 meses. Confía. Señor, es que parece que se va a morir. Confía. Dios conduce en el desierto. Por eso es bien importante las traducciones. Por eso dice, y el Espíritu lo condujo en el desierto. Él es el que nos conduce en los momentos de prueba, de dificultad, de incomprensión, de persecución. Ahí es en donde tenemos nosotros que tomarnos de la mano de Él y decir, Señor, voy tomado de tu mano, no sé ni a dónde voy, pero sé que tú me conduces. Sé que es un desierto. Los desiertos no son infinitos. Tienen fronteras, ¿no es cierto? Pero sabemos de mucha gente que se muere en los desiertos porque empieza a dar vueltas y se le va acabando la fuerza. No tiene un rumbo, no sabe cómo salir y se pierde en el desierto y finalmente muere de sed. El Espíritu sabe dónde está la salida. Él ve desde arriba y Él dice, tranquilo, déjate conducir. Déjate conducir. ¿Y qué voy a hacer, Señor? Déjate conducir. ¿Qué voy a hacer en mis tentaciones, Señor? Tú sabes que me dominan. Déjate conducir. ¿Cuántas veces nuestras tentaciones en un momento dado se convierten con el paso del tiempo en el camino de huida para peligros más grandes? Déjate conducir. Mantente fiel. Hazme caso. No te desesperes. Yo voy conduciendo. Y el Espíritu lo condujo en el desierto. Y por eso Jesús puede salir victorioso, porque tiene las respuestas correctas a cada una de las tentaciones. Tiene la vía de escape para cada uno de los problemas. Y nos muestra entonces el evangelista Lucas que Dios tiene para cada tentación una vía de escape y que tiene que ver con la sumisión a Dios. Tengo hambre. No solo de pan vive el hombre. Ay, Carlitos. Ahí está la vía de escape, ¿verdad? Yo te voy a dar todos estos tesoros. Me los dieron a mí y yo se los doy a quien yo quiera. ¿Y qué dice Jesús? Nomás apóstrate y adórame. Solamente voy a adorar a Dios. Ahí está la vía de escape. Súbete al pináculo del templo y tírate. Mira nada más qué manera tan maravillosa de empezar tu ministerio. Triple salto mortal desde la parte de arriba. ¡Ah, tarán! No tentarás al Señor tu Dios. En Lucas, es muy interesante esta parte final, no le sigo adelante porque si no, no sigo con la parte que me interesa más de toda esta reflexión. Mateo y Lucas difieren en la última tentación. Uno la pone antes y otro la pone después. Lucas termina con el texto del pináculo del templo, o de la parte más alta del templo, mientras que Mateo termina con el tema de las riquezas. Dos perspectivas diferentes. Pero es muy interesante este tema porque es la misma tentación del paraíso. La última tentación y donde Eva cae es donde lo cuestiona. ¿Es verdad que Dios dijo que no comieran de esto? La hace dudar. Por eso Lucas termina diciendo, y el demonio se retiró, también está mal traducido el texto, porque dice, hasta una mejor ocasión. Chihuahua, me fallaron ahorita. Pero siempre hay ocasión. Va a regresar. O sea, él nunca se da por vencido. Entonces, la última tentación tiene que ver con la obediencia a Dios. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo me preguntas a mí que si yo soy el Hijo de Dios? Si eres el Hijo de Dios, ¿seré yo el Hijo de Dios realmente? Tengo hambre. Ya me duelen todo. Donde piso ya, imagínense, 40 días. ¿Seré yo realmente el Hijo de Dios? Carlitos, así terminan las tentaciones en Lucas. El Espíritu le da la salida. No tentarás al Señor tu Dios. Sí soy el Hijo de Dios, pero no me voy a tirar, porque no voy a tentar a Dios. No voy a poner a prueba su poder. Vean entonces cómo el Espíritu Santo en todas las tentaciones, y si ustedes analizan las suyas, verán que siempre hay un escape, una salida. Pero no siempre lo usamos. Porque no nos dejamos conducir por el Espíritu. Y aquí entonces viene la parte importante donde se conecta este Evangelio con Marcos. Entramos al desierto a, según Marcos, a prepararnos, a ser tentados es Mateo. Entramos al desierto para prepararnos, porque sabemos que van a venir a tentarnos en el momento del examen, en el momento de la enfermedad, en el momento en que pierdo el trabajo, en el momento en que se me presenta una situación que puede poner en riesgo mi vida, mi salvación, la estabilidad de mi casa, etc. Entonces, como sé que va a pasar eso, porque así va a pasar, porque así es, entonces tengo que prepararme. ¿Y cómo me preparo? De la misma forma que lo hizo Jesús. Ayuno y oración. ¿Por qué las dos? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dónde está el sentido correcto de nuestra preparación cuaresmal? Les voy a poner un ejemplo. Imaginen ustedes que entran a un gimnasio, porque queremos así ponernos así como uno, ¿verdad? Lo tengo un poco en reposo, pero ahí está. Y entonces llegamos sin instructor. ¿Y a quién le gusta batallar y sufrir? Pues a nadie, ¿verdad? Entonces te vas a ir a la sección de las pesas, porque quieres hacer ejercicio con las pesas. Y entonces vas a buscar una pesa. Y entonces agarras una pesa de 5 o 7 kilos. No, está 4, 3, 2, 1. Con ganas. Ya de por sí está la desmañanada, ¿no? Hay que levantarse temprano. Y luego resulta que, pues agarras una de 5 o 7 kilos. Hombre, está bien pesada. Y te vas hasta que agarras una que, no hombre, aquí echándote tu licuado, ¿verdad? Está bien rico. ¿De qué te va a servir? Pues de nada. Te vas a ir a ser loco, a gastar tu dinero de oquis. En cambio el instructor te dice, no señor, mire, a ver, pruébela de uno, trátale. No, esa no. Agarra la de dos. La de tres. A ver, la de cuatro. La de cinco. Bueno, la de cuatro, muy bien. Va a ser 50 con la de cuatro. ¿Qué? ¿Sí? Por eso dicen los ejercitantes en esto, no pain, no gain. ¿Ah? Si no te duele, no estás ejercitando. Claro que después, al día siguiente, vas a sentir que te pasó un tráiler por arriba, ¿verdad? Así, caminas como robot, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te pasa? Es que estoy yendo al gimnasio, Te ponen y que los pies y que las manos y que todo, pero te ponen a jalar. Te vas con una pesa de un kilo, ¿qué? Hombre, no sirve. Lo mismo ocurre en la cuaresma. A ver, ¿de qué te sirve no comer carne el viernes? Bueno, si eres un carnívoro como los regiomontanos, que todos los viernes religiosamente haces tu carne asada, si jala. Porque es ching, carne, no, mi carne, necesito, ¿verdad? ¿Sí? A mí me quitas la carne el viernes. Imagínense la gente de nuestra periferia. Nunca come carne. Pues, ¿cuál ejercicio? Entonces ellos no hacen penitencia porque no comen carne. Cada uno de nosotros tiene algo que le cuesta bastante. Los niños, por ejemplo, ¿qué les gusta a los niños? La televisión, por supuesto que les cuesta la televisión. Es más, no, más que la televisión, hoy les gustan los videojueguitos. Muy bien, puede ser que a no todos, pero para el que le gustan los videojueguitos, ahí se va la tablet y el celular al cajón 40 días. ¡Ay, papá! Hay gente que a lo mejor eso es una pesita de un kilo, ¿eh? No le sirve. Por ejemplo, a mí me lo quitas, no me sirve eso. El postre. ¡Ay, Carlitos! Yo después de la comida necesito un shot de azúcar fuerte. Me quitas el postre y lloro toda la cuaresma. Pero estoy preparándome porque la pulsión de la comida, como quiera, me la puedo echar. Y además, si me lo como, no peco. Pero hay otras áreas de mi vida que, si no controlo esto, no voy a controlar otras cosas. Para otra pueden ser los refrescos, la televisión, el cine. Cosas que verdaderamente te cuestan dejar. O sea, es una pesa grande. No debe de ser excesiva, porque entonces ya tampoco jala, te lastimas. Por eso les he dicho, en el ayuno, o sea, hay que medirse, ¿verdad? Si quieres ayunar a pan y agua toda la cuaresma, no, esos ya son para campeones. Es gente que va al gimnasio todos los días y claro, pues vemos, yo en algún tiempo que iba al gimnasio, no a hacer pesas porque nunca me ha gustado lo de las pesas, pero veía a la gente, oigan, unas bolas aquí y le ponían unas pezonas que, bueno, para decirles que no las podía mover yo, ni con, así empujándole con el pie, no podía. Y llegaban estos tipos, guácatelas, ¿no? Y dices, ¿qué cosa? O sea, ¿cómo hacen eso? Sí, nomás que ese pelado desde chiquito está duro y duro y duro y duro. Y claro, tiene un músculo tremendamente fortalecido. Tú tratas de levantarlo y te causas una hernia, ¿verdad? Pues sí. No, empiézale con 2-3 kilitos. Empiézate quitando los refrescos a lo mejor, si te gustan los refrescos. Hay gente que no le gustan los refrescos. Y entonces en la casa, ahora como penitencia no vamos a tomar refresco. Y uno dice, ay, qué bueno, porque hasta me caen re mal. No, cada uno tiene que ejercitarse para poder luego entrar al desierto. Necesito ejercitarme y el Espíritu Santo me conduce. El Espíritu Santo ya ahorita te está diciendo que tienes que dejar, ¿no es cierto? Si quieres hacer ejercicio. O si quieres pasártela de pescadito nadando así, no, pues quítate la carne, ¿verdad? O el pescado. O cosas que no te... Pues no es penitencia. Nada más que a la hora que cruces un desierto de adeveras, esta es una práctica de desierto, ¿eh? Este no es el desierto. La cuaresma no es el desierto. Pero vas a meterte en un desierto un día. Grande, largo y poblado de mil tentaciones. Y entonces te quiero ver. Entonces te quiero ver. Por eso ahorita, que es un ejercicio, no estamos en la competencia, es el ejercicio. Ahorita ponte algo donde... te va a doler, sí. Pero yo te aseguro que vas a llegar al final de tu cuaresma bien fortalecido. Y la oración, porque es de donde se alimenta el espíritu, que es el que conduce. No oras, hermano, te me vas a perder en un desierto, te vas a perder y te vas a morir a lo mejor. ¿Cuánta gente se mete en un desierto grave y ahí pierde la fe, pierde a la familia, lo pierde todo? Y la gente no quiere hacer penitencia. La gente no quiere hacer ejercicio, aunque sabe que luego va a tener colesterol y sobrepeso y no sé qué tantas cosas por la falta de ejercicio, pero no, hombre, qué flojera. Y en cambio anda comiendo chatarra y donas y un montón de mugres, ¿verdad? Hermanos, así es. Por eso los tres sinópticos nos dan una idea muy clara de qué se trata nuestra cuaresma. Se trata de fortalecernos y de prepararnos como el pueblo de Israel. Se trata de saber que en el desierto, el de adeveras, ¿verdad? No en la cuaresma, en el de adeveras te van a tentar gravemente con un enemigo que se la sabe de todas, todas. Lucas te dice, déjate conducir por el Espíritu. Déjate conducir por el Espíritu. Pero esto no se puede hacer sin entrenamiento. Jesús iba a tener, para Jesús, los 40 días fue el entrenamiento para la crucifixión. Ese fue el gran desierto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No decía esto la señora en estos días? Nada más que Jesús al final dice, Padre, ¡fum!, se recupera, sí está. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese fue el día de veras. Este fue una escaramuza del demonio. Por eso dice, y va a buscar la mejor oportunidad. Y la mejor oportunidad es la cruz. Cuando estés crucificado, compadre, porque no hay jale, porque estás enfermo, porque tienes un problema moral con tu hijo, con tu hija, entonces es cuando vas a saber de qué se trata este tema. Y mucha gente ahí se nos pierde. ¿Quieres servir al Señor? ¿Quieres ser un buen cristiano? Hermano, prepárate para la cruz. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.